En el momento en que alguien comienza a tomar la filosofía en serio, todo el mundo cree de él lo contrario. Federico Nietzsche. La emisora cultural y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia lo invitan a escuchar el programa Hablemos de Filosofía. Hablemos de Filosofía, todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestra cita semanal con la filosofía, después de esta larga pausa de 3 lunes festivos. Espero que hayan extrañado este programa. De modo que para celebrar este reencuentro, como este reencuentro después de vacaciones, iniciamos entonces un ciclo muy especial que habíamos anunciado en programas pasados a propósito de un evento que organizaron los estudiantes y el director de la revista Versiones, que es de estudiantes de filosofía, revista de estudiantes. Ellos organizaron en el mes de mayo un ciclo muy bello sobre Fernando González llamado El loco deseo de ser verídico. Y habíamos prometido en este programa que a su debido tiempo reseñaríamos algunas de las ponencias que se habían presentado allí. Entonces llegó la hora y por esa razón van a encontrarse todos ustedes con unos programas muy buenos sobre la obra de Fernando González, con unos expositores muy agudos, muy rigurosos con el tema de nuestro conocido Fernando González. Antes de presentarles mi invitado esta noche, quiero recordarles que en este mes de julio, en el 21 de julio, se inicia el diploma Problemas y Perspectivas en Filosofía. Recuerden que hicimos una reseña muy detallada sobre este evento y que los interesados en inscribirse pueden llamar al Instituto de Filosofía 210-5685 o entrar a la página web del instituto. Y ahí encontrarán toda la información sobre el costo del diploma, los descuentos que hay, la forma de pago. Es un diploma de un semestre, empieza el 21 de julio y termina en diciembre, para que lo tengan muy presente también. Bueno, entonces ahora sí les presento a mi invitado de esta noche. Él es Santiago Aristizábal Montoya. Él es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y también es teólogo de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Santiago hizo su tesis de pregrado en Filosofía sobre Fernando González con un tema muy interesante llamado, les voy a decir, se llama El concepto de filosofía en el pensamiento de Fernando González. Actualmente Santiago se desempeña como profesor en el Colegio San Ignacio. Él ha sido como un lector muy agudo de la obra de Fernando González y en estos días que el interés sobre el Fernando González parece revivido, entonces para nosotros es un enorme placer y una alegría tenerlo en este programa, iniciando este ciclo sobre Fernando González. De paso, creo que parte de este interés sobre Fernando González viene también de los buenos oficios que los directores de la Casa Museo, otra parte, en especial Gustavo Restrepo, ha hecho alrededor de la figura de Fernando González y la divulgación en la que está él empeñado. Usted mismo, Santiago, estuvo ahí también dando una conferencia hace poco. De modo, Santiago, que muy buenas noches y bienvenido a este programa.
Buenas noches, Olga. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que para mí es un honor poder sentarme aquí a conversar contigo de filosofía.
qué bueno. Como ya lo dijimos, usted conoce pues mucho la obra y el pensamiento de Fernando González, pero en este ciclo que estábamos reseñando, El loco deseo de ser verídico, que se realizó en la Universidad de Antioquia en el pasado mes de mayo, usted tuvo una ponencia ahí muy particular y muy buena, de la que hablaremos esta noche, que se llama Fernando González, de la literatura a la filosofía. Hablemos entonces un poco, profesor Santiago Aristizábal, sobre esta conferencia. Usted inicia justamente con un epígrafe muy singular de Pensamientos de un viejo, en el que dice: a vosotros, amigos, mi sombra os oculta mis pensamientos.
Sí, este epígrafe es el comienzo de Pensamientos de un viejo. Y con él, Fernando González preanuncia de alguna manera la incomprensión que sufrirá por parte de sus lectores contemporáneos y futuros. Fernando González es un autor difícil de entender de primera entrada, porque aparece oscuro, aparece mezclado de a veces filosofía, a veces literatura, a veces invectivas políticas, a veces insultos directos, otras veces humor. De hecho, si uno mira la recepción que ha tenido Fernando González dentro de los círculos intelectuales, hay quienes lo catalogan como humorista, quienes dicen que es simplemente un literato de menor categoría, otros que es un filósofo fracasado, otros que es un político que nunca llegó a ejercer. En fin, hay dentro de la obra de González una mezcla muy fuerte de componentes sociales, componentes culturales y de desarrollos intelectuales muy variados, que hacen pues que la lectura resulte difícil. Uno puede leer una obra de González y decir: sí, yo entendí lo que dice, pero ¿qué quería decirme en realidad? No lo sé. Y por eso, sobre todo en su época, Fernando González fue un gran incomprendido, y esto biográficamente le trajo muchas dificultades. En Colombia, esa incomprensión tuvo como consecuencia que su trabajo filosófico no fuera valorado, que fuera incluso rechazado por el universo clerical en Colombia, que fuera en algún momento que sus obras fueran declaradas causa de excomunión para los posibles lectores, y asimismo que, por ejemplo, de Italia o de Francia, cuando fue cónsul en Génova y en Marsella, lo expulsaron, porque algunas de sus obras tenían ideas contrarias abiertamente al fascismo de Mussolini por allá en los años 33, 34.
Sí, y por supuesto esa, digámoslo así, esa dificultad para abordar a la obra de Fernando González en su aparente facilidad sigue siendo de alguna manera vigente, profesor, con relación como al pensamiento de Fernando González. Creo que todavía, por fortuna, cada vez menos su trabajo y el de muchos otros en la ciudad universitaria, en el Instituto de Filosofía. Actualmente hay un profesor dedicado a, que él estuvo en este ciclo también, dando como unos cursos sobre Fernando González. En mi época de estudiante eso no sucedía. De modo que lentamente parece que le está llegando como el momento al pensamiento de Fernando González de que sea como enfrentado. Pero por supuesto esa dificultad que usted señala, yo creo que la acompañará siempre, porque él es como un mostrarse y ocultarse permanentemente.
Por supuesto, y ese rasgo es intrínseco a su manera de hacer filosofía. Espero que lo podamos ver a lo largo de esta conversación.
Empecemos entonces, profesor. Cuéntenos un poco sobre... Usted en su conferencia va avanzando y va planteando unos aspectos fundamentales para... como que para la obra de Fernando González, para los lectores y para los que incluso aún no se han enfrentado a él, son como unas guías muy claves. Conocer es diferente a saber. Eso pues es como una clave dentro del pensamiento Fernando Gonzaliano, si se pudiera decir así. Y a partir de ahí usted empieza a desarrollar toda su pesquisa de cómo de la literatura se puede llegar a la filosofía también.
Sí. Y mi presupuesto es que esa idea de que a partir de la literatura se llega a ideas filosóficas no es simplemente algo que yo supongo en el texto, o mejor, que sobrepongo al texto de Fernando González. Mi pretensión al investigar a Fernando González es que su manera de hacer filosofía pasa necesariamente por la literatura. Es decir, su filosofía es literaria o su literatura es filosófica.
No es que sea un estadio previo en un sentido como de preámbulo, no.
Exacto. Fernando González, para poder construir conceptos, tiene que partir de experiencias vivenciales, que son captadas solo mediante la expresión literaria. Uh-huh. Ahora, a él no le interesa quedarse en la construcción de conceptos. O sea, para él eso es solamente un momento de la filosofía. Si él se quedara en conceptos, sería lo que él critica tanto, que es un filósofo en el vacío. La filosofía conceptual para él es muerta. Uh-huh. Lo que a él le interesa es, a través de esos conceptos, que son la comprensión de la vida, de las vivencias, llegar a la experiencia de la vida con mayúscula, a la experiencia del ser, de lo que él llama la intimidad. Es decir, de comprender la vida en su estructura y en su vitalidad, en su comprender la vida como un devenir.
Pero uno escuchando su conferencia entiende como con absoluta claridad, así como que le iluminaran de repente como una habitación, el asunto de que conocer es diferente a saber, pero es necesario, es decir, no se puede saber sin conocer, ni conocer sin saber. Vuelve y se juega esa pareja como de literatura y filosofía.
Uh-huh. Correcto. Ahí es importante entender lo que Fernando González llama conocimiento emocional o método emocional a la hora de conocer. Cualquier persona que haya leído alguna vez cualquier libro de Fernando González, pero cito en los que más notorio es esto, Mi Simón Bolívar, El Remordimiento, Santander, Mi Compadre, Don Mirócletes, y quizás también El Maestro de Escuela, y finalmente el libro de los viajes o de las presencias. Quien haya leído cualquiera de esos libros notará inmediatamente que Fernando González no se interesa por formular verdades últimas o verdades abstractas, sino que todo lo que él afirma como verdad está relacionado con su experiencia. Solamente es vivo aquello que él ha vivido o aquello que vive en él. Él dice, por ejemplo, en Santander y en Don Mirócletes, solo tendré conocimiento de un objeto cuando lo haya revivido en mí, y nadie podrá decirme que no es así porque es vivo. Es verdad puesto que vive. En fin.
Eso, por supuesto, profesor, va todo bajo la dirección de enfocar las vivencias. Ese método de Fernando González, que usted también va haciendo como una pesquisa tan clara sobre eso. La vivencia es, usted incluso cita pues a filósofos de alemanes como Gadamer a propósito de eso, de la vivencia. Pero usted dice que como la certeza de vivir lo inefable de lo vivido es imposible de llevarla al logo, lo decía usted muy bellamente en su conferencia, que tal vez de ahí era esa obsesión de Fernando González por sus libretas de carnicero.
Sí, Olga. Mira que Fernando González en algún pasaje del libro de los viajes o de las presencias dice que su gran anhelo es liberarse de las libretas. ¿Pero por qué? Porque él sufre la lucha, la contradicción entre opuestos. La vida, la existencia del hombre es la aparente contraposición de opuestos. Y las vivencias, las experiencias concretas, son justamente la manifestación del ser único, de lo que él llamará también intimidad, en situaciones múltiples, que aparentemente son contradictorias. Entonces, de lo que se trata es de partir de esas vivencias aparentemente opuestas para poder, comprendiéndolas, llegar a la unificación. Por eso es muy importante tomar la vivencia como el fundamento del filosofar, y por eso es importante en principio comprender qué es la vivencia. Una vivencia es el hecho puntual dentro del continuo que es nuestra vida, que marca un hito para nosotros. Un hito, hay unos más importantes que otros, obviamente. Un matrimonio, el matrimonio es un hito grande. Subirse a un bus es un hito pequeño. Pero, ¿por qué lo llamo hito? Porque es algo que queda registrado como un momento particular, con un contorno y un contexto dentro de lo vivido. Lo que no pertenece a la vivencia es simplemente nada. Cuando nos preguntan, ¿qué hiciste hoy? No, pues fui al trabajo, me tomé un tinto, hablé con un amigo y volví a mi casa. ¿Y qué más hiciste? No, nada más. Eso otro queda como aniquilado dentro de nuestra memoria. En cambio, las vivencias son esos puntos de existencia que quedan registrados para nosotros y que son significativos. Entonces, si se trata de comprender la existencia, y comprendiendo la existencia llegar a la intimidad, hay que tener una primera comprensión de eso que se vive en esos momentos puntuales que llamamos vivencias. Ahora, la experiencia, lo vivido, es imposible de traducir por medio de palabras. Uh-huh. O sea, el hombre esencialmente es un ser incomunicable. Por más que nos describamos o que nos tratemos de contar a los otros, siempre va a quedar un núcleo allá de incomunicabilidad.
Algo que se escapa.
Que es, por cierto, lo más íntimo y lo que nos hace seres invaluables. Pero justamente eso que escapa, como dices, es a lo que apunta nuestra comprensión de la vivencia. O sea, en la medida en que somos más precisos al comprender la vivencia, por un lado nos damos cuenta de que siempre permanece algo incomunicable, pero al mismo tiempo esa precisión en la descripción y en la explicación nos permite que esas palabras que usamos apunten a ese núcleo que hay allá. Eso es lo que hace continuamente Fernando González. Por eso, igualmente, quien lee sus obras se da cuenta de que él gira continuamente sobre una misma experiencia. La describe una y otra vez. Esto, por ejemplo, es evidente en El remordimiento. En El remordimiento hay solo una vivencia de fondo, y es la experiencia de ser tentado por el amor o por el cuerpo de Mademoiselle Tony cuando él era cónsul en Marsella. Mademoiselle Tony, para los que no han leído El remordimiento, era la niñera de sus hijos, era una muchacha alsaciana de unos 19 años, hermosa, según Fernando González, solo después de un tiempo. Al principio no le pareció despampanante. Pero Fernando, pues, siendo cónsul y teniendo mucho tiempo libre, empieza a sentir que la belleza de esa mujer lo seduce. Sin que en ningún momento ninguno de los dos haga nada por seducirse. Todo el libro, todo el remordimiento gira en torno a esa experiencia, el hecho de ser tentado, de luchar contra el instinto de querer unirse a Tony, querer
contra el deseo
acostarse con ella. Pero contrapuesto a esto está todo el deseo de Fernando de ser un esposo fiel, de mantenerse en sus decisiones, de no traicionarse a sí mismo, y al mismo tiempo de tampoco negar los instintos vitales que hay en él. O sea, si Fernando González no quisiera dejar vivir el hombre que hay en él, no surgiría el libro, no hubiera surgido El remordimiento. ¿Por qué? Porque estaría todo muy claro. Simplemente digo, no, tengo una tentación, la rechazo y punto. Pero justamente porque
o la rechazo o accedo a ella.
Claro. Pero justamente porque Fernando es un hombre en lucha, un hombre atormentado, dirá él muchas veces, el remordimiento que se le produce es un remordimiento generador, o sea, que produce reflexión, que produce filosofía y que produce una obra que tanto literaria como filosóficamente es hermosa, uh-huh. El remordimiento.
Y se convierte como en el explorador de sí mismo.
Exacto. A partir de la vivencia y de la descripción rigurosa de la vivencia, empieza a indagar en qué consisten los instintos, en qué consiste el remordimiento, el pecado, por qué existen el bien y el mal. Y termina siendo un hermosísimo tratado de filosofía moral, o como él la llama, de teología moral, que justamente retrata al hombre en esa búsqueda de mantenerse fiel a sí mismo, viéndose al mismo tiempo acechado y azuzado por los instintos contrapuestos que hay en él. Pero entonces fíjense, pues, cómo, fíjate, y fíjense los oyentes, cómo explorando una única vivencia, él tiene que darle miles de vueltas para poder llegar a una comprensión plena y una comprensión filosófica de ese simple hecho.
En esa exploración él se encuentra con lo que él también llama ideas madre.
Claro, claro. Expliquemos un poquito esto de las ideas madre. La filosofía tradicionalmente habla de conceptos, o de juicios, o de principios, o de axiomas. Fernando González prefiere referirse a esos grandes descubrimientos de principio como ideas madres. Ideas madres por dos razones. Porque generan nuevos conceptos y nuevas vivencias. Y por otro lado, porque son vivas. Son ideas que, como están enraizadas en las vivencias, tienen fuerza vital, son generadoras de nueva vida. Fernando González repite continuamente un principio: padezco, pero medito. O sea, toda su vida y su obra están fundadas en esa pretensión de comprender lo que vive para poder crecer en conciencia. Él dice que es una persona que consagró su vida al espíritu, que sacrificó todo lo demás por el espíritu. Y el espíritu es justamente ese ascenso en conciencia. Entonces, las ideas madres permiten que el conocimiento sea una comprensión de la existencia que permite gozar la misma existencia. La filosofía de Fernando González no está hecha para llegar a verdades últimas y quedarse ahí, quedarse en una formulación muy buena de conceptos, ¿no? A él lo que le interesa es vivir más profundamente su vida por medio de la comprensión.
Muy interesante. Usted llegó a decir también que los conceptos, a propósito pues de su conferencia y de Fernando González, los conceptos nacen de las vivencias. Estos tienen a la vez razón y emoción, concepto y afecto.
Claro.
Y que ese fue finalmente el hilo de los conceptos de Fernando González. En él nos encontrarían conceptos pues como aislados de esa dualidad, razón y emoción.
Sí, y este es un dato importantísimo en la fisonomía del pensamiento de González. Decíamos ahora que su pretensión no es llegar a unos conceptos, a unas verdades establecidas y punto, sino que se trata de hacer vida filosóficamente. Por eso, los conceptos solo tienen sentido en la medida en que me permitan aclararme mejor a mí mismo, comprender quién soy yo, por qué hago esto, por qué vivo así. Por eso mismo, los conceptos están cargados de afecto, están cargados de emoción, porque son conceptos que surgen de lo vivido. Recordemos el ejemplo del remordimiento que mencionábamos hace un momento. Cuando Fernando González habla de remordimiento, lo que tiene en mente es el remordimiento que vivió al renunciar a Mademoiselle Tony. Es un no es simplemente el concepto de como cualquier teólogo moral en sentido estricto podría definirlo. Remordimiento es el dolor que queda en el corazón por haber obrado contra un principio o haber obrado contra una directriz normativa de la cultura o de la religión. No, el concepto de remordimiento para Fernando González está cargado de la angustia que él siente y que solo él siente por haber renunciado a Mademoiselle Tony, y que dice en el remordimiento: en este momento me está matando en Envigado. O sea, es un remordimiento que queda vivo en él. Y así ocurre con todos los conceptos importantes dentro de la filosofía de Fernando González. Son conceptos vivos, son conceptos que continuamente se están reelaborando a partir de las experiencias que él tiene en su cotidianidad.
Eso es muy interesante, porque ese es un filosofar realmente novedoso, creo yo, porque no es la sola meditación como aislada, separada, sino que está completamente unida como a la vida y cerebro, razón, emoción, y que eso es lo que usted decía, profesor, ahora, que eso finalmente lleva es a gozar, a permitir gozar de la comprensión.
Sí, curiosamente, Olga, Fernando González nunca pudo ser un filósofo profesional o un académico de la filosofía. O sea, nunca, por ejemplo, fue profesor de filosofía en una universidad. Él, a mi modo de ver, retoma un poco el estilo presocrático de la filosofía, sin decir que fue un sofista ni nada de eso, pero es un filósofo que vive de la filosofía.
Es un pesar que el tiempo siempre nos acose y nos quede tema en el tintero, pero por esa razón, profesor, lo invito desde ya a otro programa. Les agradezco mucho la atención a todos los oyentes. Los que deseen comunicarse con este programa pueden hacerlo en el correo electrónico hablemosdefilosofia@yahoo.com. Hasta en los controles técnicos, Dagoberto Paternina, realización y presentación, Olga Lucía Echeverri. Buenas noches.
En el momento en que alguien comienza a tomar la filosofía en serio, todo el mundo cree de él lo contrario. Federico Nietzsche. La emisora cultural y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia lo invitan a escuchar el programa Hablemos de Filosofía. Hablemos de Filosofía, todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche, en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia.